Bueno, damos comienzo a... Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a cerrar los ojos en este momento, poner la presencia del Señor. Señor Jesús, te presento a estos hermanos que están aquí. Te pido, Señor, por el poder de tus llagas, de tu cruz y de tu sangre, que expulse de entre nosotros todo espíritu de tontería, todo espíritu de disipación, que eche fuera por el poder de la sangre de Jesús todo aquello, Señor, que no nos permite enfocarnos en ti. Séllanos con tu sangre, Señor, para que a partir de este momento ningún otro espíritu tenga participación en nosotros, solamente tú y yo. Ven, Señor, y sella este lugar con el poder de tu sangre y pon murallas de ángeles a todo alrededor de este lugar para que ningún espíritu que no sea siervo tuyo pueda penetrar en él y nos acompañe durante todo el tiempo de este retiro. Todo esto clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de la intercesión y la guerra espiritual. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no los hallé. Eso dice el profeta. El profeta está diciendo que está buscando a hombres que hagan ¿qué cosa? Vallado, que hagan una cerca y que pusieran una brecha, o sea, que hicieran un hueco, para él no destruir la tierra. ¿Y qué es la respuesta que dice el Señor? No los hallé. No hallé ningún hombre que quisiera ser de vallado alrededor de su heredad, ni que quisiera hacer brecha en la tierra, porque el Señor iba a destruir la tierra. Cuando hablamos de la ira de Dios, nosotros decíamos siempre que la ira en nosotros es un pecado, porque la ira en nosotros surge del odio, de que no se cumplen nuestras expectativas, de que hicieron algo que a nosotros nos daña y no nos gusta. Entonces la ira nace de un pecado, pero la ira en Dios es virtud. ¿Por qué la ira en Dios es virtud? Porque la ira de Dios es rechazo al pecado. Por eso es que la ira en Dios es virtud. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Rechazo al pecado. Dios es absolutamente bueno. En Dios no existe la más leve mancha de maldad. ¿Y qué sucede cuando una persona ignora lo malo? ¿Qué sucede cuando una persona ignora lo malo? ¿Está pasando algo malo? La persona lo ignora totalmente. Sí, está siendo partícipe del mal que está viendo. Una persona que ve cometer un mal y no hace nada para parar ese mal, es partícipe de ese mal. Se hace, de cierta forma, solidario de ese mal. Por eso, Dios, que es toda bondad, Dios, que es todo bueno, no puede tolerar algo que sea malo. Por eso, cuando se enfrenta lo malo que hacemos nosotros con Dios, que es todo bondad, es cuando surge la ira de Dios. Así que nosotros, la ira surge cuando nos afecta algo que a nosotros no nos gusta. En el caso del Señor, la ira es porque Él no puede condescender con qué cosa, con el mal. Con ningún tipo de mal. Como no puede condescender con un tipo de mal, es como dos imanes de eso que se rechazan uno a otro. Dios rechaza todo por su naturaleza, todo lo que no es santo. Ahí es cuando surge la ira de Dios. Y dice el profeta que surge por el pecado de los hombres la ira de Dios, que quiere buscar hombres que hagan vallado. ¿Y qué pasa? Que no los encontró. Nunca más que hoy en día hace falta hombres y mujeres que hagan vallado alrededor de la herencia. Vallado, no sé si lo saben, es un muro. Que hagan un muro alrededor de la herencia de la herencia de Dios. Nunca, más que hoy en día, la herencia de Dios está siendo atacada. Los lobos están dentro del rebaño. Y el Señor, como en esta época de Ezequiel, el Señor puede decirnos a nosotros lo mismo. Estoy buscando hombres y mujeres que hagan vallado, pero no los encuentro. ¿Qué cosa es el vallado ese que cerca la heredad del Señor, de su pueblo? Es la intercesión. la intercesión es el vallado que rodea los que somos posesión de Dios. Y el Señor hoy en día que dice a través del profeta que está buscando intercesores y no los encuentra. Nosotros oramos siempre por nosotros, por nuestra familia, pero por la gente que nos rodea o que conocemos. El Señor está buscando gente que ore por todo el rebaño y haga qué cosa alrededor del rebaño de Dios. Vallado. Nunca más que hoy en día hace falta la intercesión. ¿Y qué cosa es intercesión? Intercesión es literalmente, es interponerse. Intercesión es interponerse. Intercesión es mediar entre uno y otro, en este caso entre Dios y nosotros. Intercesión es colocarse al medio de. Intercesión es salir y colocarse al medio de algo. La oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, personas, iglesia, ciudad, nación. O sea que la intercesión, ¿qué cosa es? Colocarnos delante de Dios. Entre un grupo que necesita oración. Sea intercesión por una persona, sea intercesión por la iglesia, que buena falta le hace intercesión, sea intercesión por la nación, que muchísima falta que le hace la nación intercesión, sea intercesión por el mundo, por los países en guerra, intercesión en contra del aborto, intercesión, o sea, es ponernos entre todas esas cosas, ponernos nosotros entre eso y Dios. Teniendo en cuenta que la intercesión es colocarnos al medio entre Dios y la persona necesitada, debemos saber que nosotros que nos ponemos también en la línea de batalla. Esto es muy importante. Por eso el intercesor tiene que saber bien lo que hace. Si tú vas a la iglesia, necesita oración de intercesión. Pero si tú vas a interceder, tú te vas a poner entre Dios y otra persona en el medio de algo. ¿Y en el medio de qué te vas a poner si vas a interceder? En el medio de la línea de batalla. Una persona que se dedica a la intercesión no va a estar por la periferia de la batalla. ¿Va a estar dónde? En el medio de la batalla. Yo quiero que ustedes piensen un momentico, si ustedes conocen a alguien, no lo digan. Si ustedes conocen a alguien que necesita intercesión, alce la mano si ustedes conocen a alguien que necesita intercesión. Bueno, los que no conocen a alguien que necesita intercesión están más perdidos que el hijo del Imbre. Yo le puedo decir que todas las mañanas yo me demoro haciendo oración, más que nada no por los laudes, sino por la lista de intercesión que yo tengo. ¿Quién de ustedes no tiene alguna preocupación por el rumbo que lleva la nación? Bueno, ya no levanta la mano, pero sé que todos, supuestamente todos, lo tienen. Si no, no estarían aquí. Yo hago ese ejercicio para que la gente esté activa y no se duerma. ¿Quién no está preocupado? Por lo menos estoy muy preocupado con la guerra en Siria y el ataque a los cristianos en Egipto y los ataques a los cristianos en Nigeria, cómo la iglesia está siendo perseguida. Estoy muy preocupado por ello, cómo lo están persiguiendo los cristianos de China, los de Pakistán, los de la India, cuánta iglesia, cuántas cosas nos preocupan. El aborto, cómo el aborto, cada día el aborto crece más, las bodas homosexuales, cuando el matrimonio se le quiere llamar a cualquiera cosa y no quieren imponer eso a los cristianos. Hermano, si hay motivos hoy para intercesión, los tenemos a chorro. Pero para entrar en la intercesión tenemos que tener claro que cuando tú te metes en la intercesión, te metes en el medio de ¿qué? De la batalla. Y en el medio de la batalla uno recibe palo. Como dice la palabra de Dios, si vas a servir al Señor, prepárate para la batalla. Te lo digo porque esto no es juego. La intercesión, las cosas espirituales, como está hoy en día el mundo, no es juego. La batalla y los que dan la batalla espiritual es una cosa muy, pero muy seria. Muy seria. Y tiene consecuencias sobre nosotros, por eso tenemos que estar, como dice San Pablo en Efesios, vamos a ver después, ponte la coraza y el casco, porque esto es una batalla. Y mientras más en el centro estés en la batalla, más palos te van a dar. Yo lo decía el otro día a una persona, ustedes saben hoy en día quién tiene que preocuparse. El que tiene que preocuparse es el que no tiene problema. El que no tiene ningún problema es el que tiene que preocuparse. ¿Tú sabes por qué? Porque no está en la batalla. Y si no está en la batalla, no va a tener corona de victoria. Ahora sí le voy a preguntar que se la mano. ¿Quiénes aquí tienen problemas? ¿Tú sabes qué? No se quejen, como hacemos siempre. Den gracias a Dios. Solo tienen que decir, Señor, estoy en la batalla, provéeme de las armas para vencer. Porque la buena noticia es que nosotros estamos en el bando de los vencedores. La buena noticia es que nosotros ya ganamos. Y los otros que parece que están ganando, perdieron. ¿Se recuerdan cuando el comunismo parecía que estaba ganando el mundo? Y la iglesia estaba perdiendo, en los países comunistas estaban perdidas. ¿Quién ganó? La iglesia. El comunismo se desapareció, las iglesias en esos países están más fuertes que nunca. Ellos estaban en el bando de los ganadores. Cuando yo luché por mi iglesia en Cuba, estaban en el bando de los ganadores porque el gobierno de Cuba está totalmente desprestigiado. Y yo les decía a unos hermanos que venían de mi pueblo que la iglesia de nosotros ahora está a rebosar de gente, de actividades y de... Y yo les decía, gracias a Dios que nosotros teníamos la razón, que nosotros estábamos en el bando de los vencedores. Y así sucede con esta batalla espiritual en que estamos nosotros en este momento. Nos ponemos en la línea de batalla pues para que la persona, entre la persona y el alcance de la bendición para esa persona, se libra un combate. Satanás siempre trata de desbaratar los propósitos de Dios para las personas. O sea, cuando estamos intercediendo por una bendición que venga sobre una persona, sobre la iglesia, sobre una nación, sobre un propósito, en ese medio hay una batalla. ¿Que quién la está dando? Satanás, que siempre quiere desbaratar todo propósito de bendición. Como intercesores, nos ponemos al medio, no solo para rogar al Señor por las necesidades de las personas, sino también nos ponemos en la brecha contra Satanás y contra sus huestes. O sea que cuando intercedemos, no solo nos ponemos frente al Señor para pedir, nos ponemos también frente a ¿quién? A Satanás y a sus huestes. O sea que estamos en el medio, aquí pidiéndole al Señor, y para acá, ¿qué cosa? Batallando con la espada, luchando con la espada. Estamos en la brecha, en una brecha. Cuando se hacía una brecha en una muralla, es que había una muralla rodeando una nación, un pueblo, y se abría un boquete en la muralla. ¿Y qué podía pasar por ese boquete en el medio de la guerra? Entraban los enemigos. ¿Y quiénes se ponían en la brecha de la muralla? Los más valientes, para que el enemigo no entrara. Esto es la intercesión. La verdadera intercesión es cuando sentimos una carga profunda por aquellos que se han perdido, aquellos que están sin Cristo, o por aquellos que están en necesidad. O sea que la verdadera intercesión nace cuando nosotros sentimos una carga profunda. Es una carga profunda, quiere decir un pesar, una preocupación, una angustia. Como yo le digo, por ejemplo, yo en este momento estoy muy preocupado por los cristianos en Siria y por los cristianos en Egipto, sobre todo. Estoy muy preocupado por lo que está pasando ahí. Entonces, eso es para mí, esa preocupación para mí se vuelve una carga. Entonces, si yo tengo esa preocupación, esa carga, ¿a qué el Señor me está llamando? A orar por ellos, a interceder ante Él y hacer todo lo posible por luchar contra Satanás, porque yo estoy en la brecha, yo estoy en el medio de la muralla. Dios nos pide que intercedamos, ya se lo dije, por individuos, por iglesias, por pueblos, por naciones, por todo aquello que ustedes crean que tienen una necesidad. La intercesión tiene dos aspectos. Uno de los aspectos es clamar a Dios. Ese es el primer aspecto de la intercesión. ¿Cuál es el primer aspecto de la intercesión? Clamar a Dios. Y ahora viene el segundo, que es todavía más importante. El segundo aspecto es tomar autoridad sobre Satanás. Entonces, son dos aspectos. Primer aspecto de la intercesión, clamar a Dios. Segundo aspecto, tomar autoridad sobre Satanás. Para tomar autoridad sobre algo, tenemos que comenzar por no temerle. Yo no le tengo miedo a Satanás. Él me tiene miedo a mí. Y si ustedes son cristianos, Satanás le debe tener miedo a todos ustedes. No hay gente a quien Satanás le tenga más miedo que a los devotos de la Virgen María. Satanás odia a la Virgen María profundamente. Porque dice Apocalipsis que es la madre de aquellos que van a hacerle la guerra a él. En Apocalipsis 12, como dice Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Por eso los que se meten en un ministerio de la Virgen tienen todavía más problemas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tienen problemas? ¿Por qué Satanás los odia? Los odia porque les teme. No porque les teme. Satanás batalla a los quien él les tiene miedo. Si ustedes, si Satanás no nos tuviera miedo a la Iglesia Católica, no nos atacara como nos está atacando. El comentarista Glenn Beck, que es un comentarista americano, que es mormón, no es católico, de la televisión y de radio americano, uno de los más destacados, él hace tiempo, cuando estábamos persiguiendo tanto a su santidad Benedicto XVI, Glenn Beck hizo un programa y le decía, todas las iglesias deben ponerse detrás del Papa y de la Iglesia Católica, todas las iglesias protestantes, evangélicas, deben ponerse detrás del Papa y de la Iglesia Católica, porque tengo un ataque de Satanás a la Iglesia Católica. Y Glenn Beck, no siendo católico, decía, ¿por qué Satanás ataca de esa forma a la Iglesia Católica? Porque le tiene miedo. Y Glenn Beck le dijo una cosa a los miembros de otras iglesias, se lo dijo muy claro, le dijo, ustedes más vale que oren por la Iglesia Católica, porque el día que Satanás, si Satanás pudiera terminar con la Iglesia Católica, ustedes no duran un día, porque ustedes los acaban así. O sea que Satanás no tiene ese odio, tenemos esa batalla, la Iglesia tiene esa batalla en el mundo, porque Satanás le teme a la Iglesia Católica. ¿Quién está haciendo frente a todo este problema en Estados Unidos, en la Corte Suprema de la repartición de anticonceptivos y de todo eso? La única, la Iglesia Católica. ¿Quién tiene la batalla contra el aborto mayoritariamente en el mundo entero? La Iglesia Católica. ¿Quién tiene la batalla por la santificación del matrimonio de un hombre y una mujer? La Iglesia Católica. Entonces, Satanás, y sabe que la Iglesia tiene autoridad, Satanás nos tiene miedo. Y como nos tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Nos ataca. Nos ataca. Y ustedes también, si saben de verdad que son hijos de la mujer, que son hijos de la mujer que en Génesis 3:15 tiene batalla contra Satanás y que dice Apocalipsis que sus hijos de esa mujer van a aplastarle la cabeza a Satanás, Satanás también le debe tener miedo a ustedes. Así que la intercesión tiene dos aspectos, clamar a Dios y tomar autoridad sobre Satanás. Vuelvo a repetir. Para tomar autoridad sobre Satanás, tenemos que perderle el miedo a Satanás. Satanás es como los perros esos que están por ahí, que ladran y ladran. Cuando tú le haces así, salen corriendo. Ahora, si tú, un perro que está ladrando, tú le muestras señales de miedo, te va encima. O sea, tenemos que saber que en la batalla con Satanás, el que tiene que tener miedo es él, porque tiene las de perder. En este aspecto de tomar autoridad sobre Satanás, tomamos nuestra posición como creyentes, como hijos de Dios, tomamos autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús. O sea que tenemos autoridad sobre Satanás por ser creyente, por ser bautizados. Y como bautizados somos verdaderos hijos de Dios. Y sobre todo tomamos autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús. De Jesús. Bien lo dice la epístola a los filipenses, que es el nombre que está sobre todo nombre. Y que al nombre de Jesús, toda, no está diciendo alguna, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. O sea, no queda lugar en el cosmos que no doble la rodilla frente al nombre de Jesús. Tenemos que tomar autoridad. Le pongo dos ejemplos de qué es tomar autoridad, aunque uno de ellos no se los recomiendo mucho, pero de todas formas le pongo, tenemos una hermana en el, no lo recomiendo por lo que, sí lo recomiendo, pero no lo hagan, por si acaso. Y si lo hacen, no digan que yo se lo dije. Esta hermana que va al grupo de nosotros ya tiene un carrito de helado, de esos que venden helado que va tocando y un día estaba por un barrio muy malo y un señor le puso una pistola en el pecho y le dijo que le diera dinero. Y ella cogió la pistola y dijo, en el nombre de Jesús te la quito y se la arrebató. Y el hombre salió corriendo porque se asustó de que no esperaba esa reacción de... Pero tú sabes que es un poco arriesgado, pero esa señora tomó autoridad en el nombre. Yo le dije, hermana, estás loca, pero definitivamente tu fe es más grande que la mía. Porque lo que hizo, ella sabía que iba con la autoridad del nombre de Jesús. Yo creo que pocas veces se ha visto, y eso fue hace como un año, más o menos aquí, no fue hace mucho tiempo aquí. Y tengo otro caso que pasó un tiempo atrás, de una señora que iba al grupo de nosotros, que hablamos de la autoridad del nombre de Jesús, y ella se lo comentó a la sobrina, y ella pensó como todas las cosas que se comentan a los jóvenes, que los jóvenes no lo recuerdan. Y resulta que esta muchacha fue a sacar dinero a un ATM un día por la mañana, y le pusieron una cosa aquí en la espalda y le dijeron, ni hables y camina para el carro. Y un señor la metió en un carro y le puso una cosa aquí y ella se desmayó. Y cuando ella se despertó, ella cree que es por Homestead, por unos plantíos de esos. Le dice, un hombre estaba rompiendo la ropa. Y ella se acordó lo que la tía le dijo y le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Entre tú y yo está la sangre de Jesús. Y dice que el hombre pegó un brinco y dice que tuvo como 5 minutos que no habló. Y dice que le dijo, móntate en el carro. Y dice que ella se montó y fue y la dejó al lado del carro de ella. Son casos reales que han sucedido, pero que esa persona que han hecho han tomado autoridad en el nombre de Jesús. Y también tenemos, por supuesto, que se lo acabo de decir, la bendición que tenemos en la iglesia de ser hijos de la Virgen María. Aquí en el Génesis 3:15 le dice, Señor, enemistad pondré entre ti y Satanás, entre sus seguidores y tu simiente. Ellos querrán morderle el calcañal y tú le pisarás la cabeza. Y después en Apocalipsis 12:24 dice que Satanás se fue a perseguir a los hijos de la mujer, que son aquellos que guardan los mandatos de Jesús. Me estaban contando el otro día que en un exorcismo estaba un demonio. El demonio decía, esa mujer no me deja vivir, esa mujer no... No me, todo lo que yo hago lo desbarata. Y el sacerdote pensó que era una persona del grupo de oración o alguien que estaba orando, y le preguntaba, ¿qué mujer? Hasta que dijo, esa mujer, la Madre de Jesucristo, que desata los nudos. Que es una devoción de la iglesia que se llama María Desata Nudos, que es la mujer que desató el nudo del pecado a través de la encarnación de Jesucristo. O sea que tenemos la ser, primeramente tener fe y ser creyente. Después tenemos, ¿qué cosa? El ser hijo de Dios por medio del bautismo. Tomar autoridad del bautismo que tenemos. Tercero, tenemos el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos el hecho de ser hijos de la mujer que menciona Génesis 3:15. La intercesión hecha de esta forma rompe cadenas, y la intercesión hecha de esta forma derrumba fortalezas. La oración intercesora es la más noble de todas las oraciones, porque uno se desprende de sus propias necesidades y se concentra en la necesidad de los demás. Eso es lo importante de la oración de intercesión. La oración de intercesión, nosotros, ¿qué hacemos? Nos desprendemos de nuestras necesidades y nos enfocamos en la necesidad de los demás. Hasta ahora posiblemente ustedes y muchos de nosotros continuamente estamos presentando oración solamente por nosotros, por la familia, por nosotros, por la familia. En la intercesión es una oración hermosa porque ya tú te desprendes de ti, de tus problemas. Tú te enfocas en los demás. Solamente el creyente que mantiene una relación íntima con Dios puede ofrecer oración de intercesión. O sea, para ofrecer la oración de intercesión, tenemos que tener una íntima relación con Dios. Y para eso han venido ustedes a este retiro. Una persona que no tiene una relación con Dios, ni siquiera le viene a la mente la oración de intercesión. Una persona que no tiene una buena relación con Dios, solamente quiere pedir para Él. Una persona que ya tiene crecimiento espiritual, empieza a darse cuenta de la necesidad que tiene la iglesia y el mundo, y comienza a ofrecer esta oración de intercesión. La oración de intercesión equivale es, de hecho, una oración sacerdotal. Por lo tanto, solamente los que se ven a sí mismos como sacerdotes de Dios pueden establecer este puente con Dios. Nosotros en el bautismo, cuando nos bautizaron, nos ungieron sacerdotes, profetas y rey. Yo me imagino que todos están aquí bautizados. Si todos están aquí bautizados, todos están ungidos, han sido consagrados, primero ante todo como sacerdotes, profetas y reyes, por la unción crismal. ¿Y en qué forma somos sacerdotes? Somos sacerdotes porque las dos funciones del sacerdote en Israel era interceder con Dios. Si nosotros estamos ungidos sacerdotes, nuestra primera función, ¿cuál va a ser? La de interceder por Dios. Si tenemos tiempo, después explicamos que hay una gran diferencia entre intercesión y mediación. La intercesión, la mediación es única de Jesucristo. La intercesión es de todos nosotros. Después vamos a hablar de la diferencia entre intercesión y mediación. Pero si tenemos conciencia que somos sacerdotes ungidos, ¿somos sacerdotes ungidos, sí o no?
Sí.
En el bautismo, pues la primera función del sacerdote ungido en el bautismo es la intercesión. Y la segunda misión, hablar de Dios. Sacerdote viene de la palabra latina sacerdicere, que quiere decir aquel que habla de los santos, de las cosas santas. Así que como sacerdote tenemos la función de interceder y de hablar de las cosas santas. Y les dije, una de las señales que podemos sentir para hacer la intercesión es sentir carga espiritual por algo. Algo que continuamente te viene a la mente, o te está preocupado por algo que no eres tú. Si tú estás preocupado por alguien que no eres tú, ya tú sabes que es un signo que debes tener, que debes hacer oración de intercesión. Otro signo, y ese es más certero de todo, es cuando a medianoche tú te despiertas pensando en algo. Te despiertas a medianoche y algo que no tiene nada que ver contigo te viene a la mente. Eso es una señal de que en ese momento, ¿sabes lo que tienes que hacer? Arrodillarte y orar por eso que te vino a la mente. Y a veces que por la noche me despierto porque voy al baño o algo y tú sabes, yo me da por orar por las personas que tienen instintos suicidas en ese momento. La hora de la noche, que es cuando más se comete eso. Señor, en cualquier lugar del mundo donde hay alguien que está pensando suicidar en este momento, deténle la mano. O por los jóvenes que andan por la calle manejando como locos y están en peligro, sobre todo de madrugada. Pero si ustedes, hay veces que me dicen, Fran, yo me levanto de noche y siento, qué sé yo, estoy pensando en el Papa, preocupado, pues arrodíllate en ese momento. Y puede ser que tengas poder de intercesión, venga tu poder de intercesión de alguien que tú no conoces. Alguien que tú no conoces. Aunque tú no conozcas a la persona, como me pasa con una vez, amigo, Señor, yo no sé quién es, pero si tú me lo has puesto, tú tienes que saber quién es. Bendice la persona que en este momento puede estar pasando por este problema, por esta necesidad. Veamos lo que decía Isaac en Ezequiel 22:30, en el momento donde las palabras del profeta no fueron escuchadas, cuando dice el Señor el profeta, estaba buscando quien haga vallado y no encontré uno solo. Los cantos de adoración no fueron elevados. Y el pueblo de Israel en ese momento, cuando el profeta dice esas palabras, el pueblo de Israel estaba dedicado a la idolatría. Había una gran idolatría en Israel. El Señor le mostró la necesidad al profeta que se encontraran hombres que hicieran vallado delante de él para que la tierra no fuera destruida. ¿Y qué cosa es un vallado? Vallado es un obstáculo, una cerca, un cerco de tierra que sirve para defender un sitio o para impedir la entrada en él. Eso es lo importante, que esta cerca no es una cerca para delimitar donde yo vivo. Esta cerca es para impedir que una persona entre o para defender un sitio. Y cuando hacemos vallado en el mundo espiritual, hacemos vallado cuando ponemos nuestra vida, dijimos, en favor de otro delante de Dios en oración. Hacemos lo que hizo Moisés, lo que hizo Abraham, lo que hizo Nehemías, lo que hizo Daniel y tantos otros en la Biblia, cuando diciéndole al Señor, yo sé que quiere castigar a este pueblo porque ha pecado contra ti, pero he aquí, Señor, que yo pongo mi vida por la de ellos en ruego delante de ti para pedirte perdón por ellos y que los restaure. Y lo que hizo Moisés, cuando el Señor iba a destruir Israel, porque habían adorado el becerro de oro. Y Moisés, Israel, del Moisés, el Señor le dijo a Moisés, voy a destruir. Y el Señor le dijo a Moisés, no lo hagas por ello. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu siervo. Y Dios dice que no por Israel, sino en amor de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se habían muerto siglos antes, perdonó a Israel. Eso es una oración de intercesión. Cuando tú te pones delante del Señor y le recuerdas al Señor, gente que el Señor ama. Cuando el Señor le dice, cuando Moisés le dice al Señor, no destruyas este pueblo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hacía casi 900 años que los tres habían muerto físicamente. Pero esas tres personas eran personas muy queridas de Dios y pertenecían a ese pueblo. El Señor le dijo, mira, no los destruyas porque ellos son unos sinvergüenzas. Destruye porque esos tres hombres te fueron agradables y tú los quisiste. Entonces, Señor, por el amor que le tuvo a esas personas, miembros del pueblo, no destruyó la nación. Hoy en día sí también se puede hacer oración de intercesión. Yo uso mucho hacer esa forma la oración de intercesión. Yo le menciono santos al Señor. Le digo, Señor, por Santa Teresa de Ávila, por la Beata Sor María de Jesús crucificado, por San Juan Bosco, por todos esos hombres que fueron parte de nuestro pueblo y el amor que tú le tuviste, ten misericordia de esto y del otro y del otro. Sí, se usa esa es la oración perfecta de intercesión. Tenemos una cantidad de santos en la iglesia que han sido, ¿qué cosa? Queridos profundamente de Dios. Yo tengo una lista como de 20 intercesores que cuando yo hago mis oraciones por la mañana, yo termino nombrándole al Señor todos los intercesores que yo, lo tengo tampoco en categoría, todos los intercesores, y cada rato digo, Señor, con el tiempo voy a necesitar 2 horas porque cada día le agrego un intercesor más a la lista. Y últimamente, de verdad, inclusive yo tengo 2 intercesoras nuevas, con una es Amparito Caviedes, la madre de mi amiga Patricia. ¿Dónde está Patricia? Por ahí. Yo se lo dije en el velorio a Amparito. Amparito venía a retiro siempre. Siempre junto con todos los santos que yo pongo, San Charbel, Santa Teresa, yo pongo a Amparito como intercesora porque yo sé que sí oraba por el grupo y por estos retiros. Estando en vida, ahora que está perfecta, tiene que orar más todavía por nosotros. Y a nuestra hermana Ana María Benítez, que murió ahora en junio, que era parte de nuestro ministerio. Yo y con Ana María pasó algo que nunca me había pasado con nadie. Yo fui a verla al hospital porque ella y yo hablamos de la muerte como un creyente habla con el otro. Ella sí no tenía miedo a la muerte ni tenía pánico. Ella sabía que se iba a morir y estaba perfectamente. Yo hablé con ella como si se fuera a ir para Puerto Rico. Y yo le dije, mira, Ana María, yo quiero con usted delante del Señor que tú te encargues de la intercesión del grupo de nosotros. Y me dijo, Fran, puedes estar seguro que en cuanto yo llegue a la presencia del Señor, voy a presentar todas las intercesiones que tú o ustedes me den. Y a partir de ese momento yo la tengo también entre mí, porque yo sé, todos los que conocimos a Ana María, sabemos que ella puede ser muy persistente. Así que, si una característica tenía ella que podía ser muy persistente. Así que yo no tengo la menor duda que en este momento Ana María Amparito y todos los otros intercesores están intercediendo delante del trono de Dios. En nosotros, en el mundo, hacemos fallado precisamente con esta intercesión. La intercesión más antigua, vimos la de Moisés, la intercesión de Abraham, vimos la intercesión de Moisés en el Sinaí, vimos la intercesión también de Moisés cuando estaba orando para que Israel ganara la batalla y tuvo que buscarse a 2 personas que le aguantaran las manos. Eso es intercesión, buscarse a otra persona. Si tú no puedes con la intercesión porque es muy fuerte para ti, búscate personas como Moisés que buscó 2 que le aguantaran las manos. Búscate personas y mira, ayúdame a orar por esta intercesión. Porque a Moisés se le caían las manos de cansancio y cuando se le caían las manos, Israel perdía. Entonces se buscó 2. Hay veces que la intención de oración es agota. Búscate personas que oren por ti, que sirvan en intercesión. Otra obra de intercesión es la Biblia, la de Abraham. Cuando Moisés fue a destruir Sodoma, y le dijo, si tú encuentras 10 justos, tú no la destruyes. No la destruyes, si tú encuentras 5 justos. Desafortunadamente no falló la intercesión de Abraham. Es que no había, ni un justo había. Y ese es el miedo que nuestro mundo puede llegar a que no quede ni siquiera un justo. Y en ese momento no sabemos qué puede pasar con la oración de intercesión. También, vallado es cuando detenemos el ataque del enemigo en la vida de las personas a través de nuestra oposición a ese hecho en la oración. O sea, no solo podemos orar para algo que está pasando, podemos orar por intercesión para que algo no pase. La oración de intercesión no solo para algo que está pasando, es para oponernos a algo que nosotros sabemos o pensamos que va a suceder. Hacer vallado es cubrir la vida de la persona, de la iglesia, de la nación en oración. O sea, es cubrir en oración un área especial que tú le estás presentando al Señor. Hacer vallado es declarar bendición sobre la vida de esa persona. O sea, Señor, yo sé que tú vas a bendecir a esa persona, yo sé que tú vas a bendecir a esa nación, que tú vas a bendecir a esa familia, y no solo que tú vas a bendecir, yo sé que ya tú la estás bendiciendo. Eso es lo que es declarar bendición. Muchas veces nosotros en nuestra vida no declaramos bendiciones. Nosotros muchas veces en la vida declaramos problemas. ¡Ay, qué mal estamos! ¡Ay, qué mal me va la cosa! ¡Ay, en qué dirección tan mala! ¡Ay, ay, ay! Y las quejas, voy a decir algo que parece raro, la queja es la intercesión al demonio. A ver si ustedes me entienden. Así como la intercesión es mi oración a Dios, la queja es una oración al demonio. Porque cuando tú estás diciendo, ¡ay, qué mal está esto! ¡Ay, qué mal me está pasando! ¿Qué tú le estás diciendo al demonio? Dale, que por donde vas, vas muy bien. Y hay que mal está mi matrimonio. Hay que mal, ¿tú sabes qué está haciendo el demonio? Sigue haciendo la obra porque mi matrimonio está malo, así que tu obra está buena. Ay, este hijo mío, qué mal está. Sigue, demonio, sigue atacando a mi hijo porque estás haciendo la obra. Ay, mi trabajo, me voy a quedar sin trabajo, qué horror el trabajo. Te quedas sin trabajo porque estás diciéndole al demonio, pues, ¿dónde tiene que caminar? Y no solo, pues, ¿dónde tiene? Que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. O sea, en vez de queja, tenemos que declarar bendición. Bendición. Señor, tú estás bendiciendo mi matrimonio. Señor, tú estás bendiciendo mi trabajo. Señor, tú estás bendiciendo mi familia. Aunque no la vea, dice San Pablo que cuando la cosa se pone más negra y más mala en la batalla, deje de bendecir y comiences a dar gracias. Es decir, Señor, gracias porque ya lo tuyo ya viene ya. Ya esto no puede seguir tan mal. Ya te doy gracias porque ya está cerquita. Eso es lo que dice San Pablo. Ese es el kit de la batalla. Por eso es que muchas veces nosotros en la iglesia perdemos las batallas. Porque no sabemos batallar. También estamos en esta brecha, definiendo, como dijimos, tenemos que declarar, ¿qué cosa también? Bendición. Estar en la brecha, un intercesor tiene que estar ubicado para clamar a Dios con perseverancia y amor. O sea, en la intercesión tenemos que ubicarnos ¿con qué? Con persistencia y amor. La oración de intercesión, la persistencia es muy importante. Porque como muchas veces la cosa se demora, nosotros nos desanimamos. Y las grandes batallas se demoran. La madre de la intercesión es Santa Mónica. 30 años orando, intercediendo por su hijo Agustín. 30 años. Desde 1993 hasta ahora. Todo ese tiempo intercediendo, y San Agustín peor, y intercediendo. San Agustín peor, y intercediendo. Y logró nada más y nada menos que uno de los santos más grandes de la iglesia. Santa Rita de Casia, ejemplo de persistencia. Y no solo persistencia, sino también amor. La frase abriendo brecha en un lenguaje figurativo, es decir, abriendo camino. Estar siempre en la brecha significa aquel que no abandona la batalla y siempre está dispuesto para defenderla. Esta es la lucha. Para Dios encontrar a alguien en la brecha le significa que no todo está perdido y que se puede recuperar el resto. O sea, encontrar al Señor creyente que está en la brecha, ¿qué le dice a Dios? que no todo está perdido. Y no solo que no solo está perdido, que se puede recuperar todo lo demás. ¿Por qué se puede recuperar? Porque hay gente que están dando la batalla. Isaías 59, 16, Isaías 57, 1, pero lo demás que se estoy mencionando, estos textos como este de Ezequiel que vimos, esta forma de hablar tiene un tinte de sorpresa de parte de Dios cuando dice, y no hallé, como dice en Isaías, no hay quien, a quién voy a enviar. Es un, si ustedes ven este escrito como una sorpresa de Dios, Dios espera hallar creyentes dispuestos a orar, y ¿cuál es la gran sorpresa? No encuentra a nadie. En Isaías, el Señor quiere mandar a alguien a hacer su obra, ¿y cuál es la sorpresa de Dios? No encuentra a nadie. O sea que esas palabras indican que Dios siempre espera de nosotros. El propósito de este retiro es que nuestra respuesta a la intercesión se convierta como la respuesta de profeta Isaías, que dijo, mándame a mí. Cuando el Señor dijo, estoy buscando a quien enviar y no hallo, ¿qué dijo el profeta? Envíame. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Ese es el propósito de este retiro, encontrar a personas que le digan al Señor, yo voy a estar en la brecha, yo voy a estar, ¿qué cosa? Intercediendo. Y sigue diciendo, dice el Señor a Jerusalén, dice, y pondré sobre tus muros centinelas. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerdan del Señor no reposen ni den tregua hasta que se restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. El Señor dice, y son los hermosos cantos que vemos de la Biblia, que el Señor ha puesto centinelas en las murallas de Jerusalén. Ha puesto centinelas ¿para qué? Para que no los coja de sorpresa y ni siquiera para que se abran brechas. Dios en este momento, y más que nunca en este momento en la iglesia, Dios necesita centinelas en la iglesia. Dios necesita guardias en las murallas de la iglesia, necesita centinelas. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer en el retiro. ¿Voy a ser yo uno de ellos? Y mire, para las personas mayores, que hay unas cuantas aquí, y no voy a mirar para ningún lado para no meterme en problemas, mira para arriba, no meterme en problemas con nadie. Pero las personas mayores que no trabajan ya, se pasan la vida entera llorando. Nadie me llama, nadie me visita, todo me va mal. Tú sabes que ustedes tienen un tiempo increíble para ser intercesores. No saben el tiempo que están perdiendo en su vida. La iglesia necesita de las personas mayores que no trabajan como nosotros para hacer el trabajo más importante de la iglesia, que es la intercesión. Todas esas viejitas se pasan el día entero viendo Radio Mambí y el Radio Feo. Si oyen decir, hubo un accidente en el Palmetto, solo tienen que hacer, Señor, bendice a esa persona que está en el accidente. Si oyen hubo una explosión en Bagdad, Señor, ten misericordia de esos niños que han muerto en esa explosión. Tienen todo el tiempo para interceder. Son esas personas que ya no trabajan, son un tesoro en la iglesia, como son las monjas de clausura. Sin las monjas de clausura, la iglesia no puede funcionar. Hoy en día aquí hay orando decenas de monasterios de clausura por nosotros. Yo no puedo hacer ninguna obra si no hay hermanas de clausura orando. La intercesión de ellas son los cañones de la batalla de la iglesia. Y las personas mayores que no trabajan pueden convertirse también en un cañón de la iglesia, dedicando el tiempo ¿a qué? Las personas que de noche no pueden dormir, la noche es cuando más pecado y más cosas raras ocurren. Pónganse a orar por la noche. La noche es el momento de las tinieblas. Los monjes oran de madrugada porque dicen que de madrugada es cuando más la iglesia tiene que estar orando, porque es el tiempo de las tinieblas. Mira qué tesoro tenemos en la iglesia, y yo creo que no lo hacen porque nadie se los dice. Nadie le dice, pónganse a orar. Dice el Señor, cuando el Señor ha puesto guardas sobre su iglesia, y el Señor solicitó por su tierra, y el Señor solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Señor y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Eso es lo que dice el profeta el profeta Joel. La tarea de intercesión es una responsabilidad de toda la iglesia. Es un llamado de Dios para todos, no solamente para las monjas y monjes de clausura. Ellos están llamados por ministerio de su vida a esto, pero no solamente está vedado a ellos, debe ser para cada uno y para cada uno de nosotros. Dice, es así, si tienen su Biblia la vamos a buscar, Primera de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Dice, ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Eso es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, el maestro de las naciones, lo que le dice a Timoteo. Dice, ante todo, o sea, antes de cualquier cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracia. Mira cómo San Pablo pone ahí oraciones que podemos hacer. Plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y ahora te dice por quién. Por los reyes, por la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Mire, yo oro también por el presidente de este país. Y yo soy republicano y yo no voté por él. Pero yo le digo, Señor, toque el corazón de ese hombre. Ábrele los ojos a la responsabilidad tan grande que tiene, que no está cumpliendo. Llévalo. Yo tengo la obligación por lo que dice Pablo aquí. Pablo oraba por los emperadores romanos que estaban matando a los cristianos. Tenemos obligación de orar. Yo en misa todos los domingos oro por las autoridades de la nación, por todo tipo de autoridad en la nación. ¿Por qué? Para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con piedad y dignidad. Estas cosas que están pasando en esta nación, ¿no será porque no hay mucha gente orando? ¿Estamos metidos en otras cosas y no orando? Dice, ahora fíjate lo que dice Pablo, esto es bueno y agradable a Dios. A Dios le es bueno, sabe que es efectivo, y a Dios le agrada que nosotros hagamos oración de intercesión. ¿Para qué? Para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La oración de intercesión es agradable porque para que todos los hombres se salven. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere la conversión del pecador. Y ahora viene la frase que ha confundido a muchos hermanos de otras iglesias. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, hombre también. Y los protestantes dicen, tú ves, solamente Cristo puede. No, esto no tiene nada que ver con la intercesión. Aquí dice que Cristo, ¿qué cosa? Mediador. Pero si vamos a la mediación que habla San Pablo, tenemos que irnos a Hebreos 9, no lo vamos a leer, a Hebreos 9, que habla de la mediación de Cristo. En Hebreos 9, San Pablo dice que Cristo resucitado ocupó el lugar del sumo sacerdote de Israel. San Pablo dice, ya no tenemos un sumo sacerdote en un santuario de piedra en la tierra. Tenemos un sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, llevando en sus manos, ¿qué cosa? Su sangre, no sangre de chivos ni animales, sino su propia sangre, intercediendo ante Dios, y no saldrá hasta que se acabe la obra. Jesús es mediador, pero la mediación de Jesús es mediación sacerdotal. Vamos a repetirlo. ¿Qué cosa es la mediación de Jesús? Mediación sacerdotal. ¿Y a quién sustituye Jesús en su oración sacerdotal? Al sumo sacerdote de Israel. ¿Qué es lo que dice San Pablo en Hebreos 9? Jesús está haciendo ahora lo que hacía el sumo sacerdote en Israel. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote en Israel? El día de la expiación traía un animal, declaraba los pecados de Israel sobre el animal, mataban al animal, recogían la sangre, entraba detrás de la cortina, tiraba la sangre sobre el arca y la sangre caía en la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio y Dios perdonaba a Israel. La mediación sacerdotal de Israel es mediación por los pecados. Vamos a repetirlo, la mediación sacerdotal de Israel es mediación por los pecados. El sacerdote no oraba en Israel, ay Señor, mira fulanita que está enferma. No. ¿Cuál era la función única del sumo sacerdote en Israel? Mediar por los pecados. No había otro mediador que él en Israel por los pecados. Jesús está delante del Padre mediando como sumo sacerdote por nuestros pecados. Pero Jesús no está llevando recados para allí para acá de tu abuela, de tu tía, tuyo. Jesús no es manda, Jesús no es recadero de nadie. Jesús es mediador sacerdotal. Y eso es lo que dice San Pablo aquí. Jesús, mediador. Los demás, intercesores. Fíjate, porque ¿cómo empieza? Lo que pasa es que los hermanos dicen, hay un solo mediador, pero no leen los dos primeros versículos. ¿Qué son los dos primeros versículos? Ante todo, recomiendo que hagan plegarias, oraciones y súplicas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerlo. Porque tenemos un solo mediador que media como qué? Por los pecados. El resto de las cosas del mundo, ¿quiénes tenemos nosotros que interceder? Los que estamos aquí en oración. Y eso es lo que dice San Pablo. Intercesión, nosotros. Mediación, Jesús. Porque si mismo Jesús no hace la redención, no, la intercesión de nosotros no hubiera sido válida. Si Jesús no hace la redención, ninguna oración nuestra hubiera llegado al cielo. ¿Por qué llega nuestra oración al cielo? Porque Jesús hizo un puente entre cielo y la tierra. Pero mismo Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, les será dado. No dijo, todo lo que me pidan a mí para yo pedirse al Padre. No dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre. Por eso que todas las oraciones de la iglesia, ¿con qué terminan? Por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros le pedimos al Padre directamente. Nosotros podemos orar al Padre directamente porque para eso Jesús hizo puente. Y por eso Jesús es el primer hombre que entra en el lugar santísimo. Y atrás de todos nosotros podemos ir al Padre. Pero podemos ir al Padre en el nombre de Jesús. Y nosotros creemos en la intercesión de los santos precisamente por lo que te acabo de decir. Nosotros pensamos que los santos no están muertos. Nosotros pensamos que la persona cuando se muere la carne, pero el espíritu va a la presencia de Dios, que es lo que da vida. Y prueba está que cuando la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, cuando va al cielo Lázaro, ¿con quién se encuentra? Con el rico Epulón. ¿Y qué habla el rico? Habla con Dios. Le dice, Señor, manda. O sea, Lázaro y Epulón, ¿estaban dormidos? No estaban dormidos, estaban bien conscientes. Inclusive está diciendo que uno de mis hermanos vaya a la tierra. Cuando dice San Segunda de Pedro que Cristo bajó al lugar de los muertos a predicarle el Evangelio a los que habían muerto en la época de Noé. Hacía 2000 años de eso. ¿Y Jesús fue a qué? A predicarle. ¿A quién le predicó? ¿A gente que estaba dormida? Como algunos aquí. No, a gente que estaban despiertas. Pero nosotros creemos que los santos están vivos en la presencia de Dios. Y ahora lo que el ejemplo que le puse ahorita. Si Ana María y Amparito oraban por mí en la tierra y ya están perfectas delante de Dios, ¿no van a hacer con más ímpetu lo mismo? Y es lo que hacen los santos de la iglesia. Los santos de la iglesia que están delante de Dios siguen intercediendo por nosotros porque se llama la comunión de los santos. Y hay personas que me dicen, pero ¿cómo se va a comunicar yo con un santo que está en el cielo si no me oye? Y le digo, mira, te voy a poner un ejemplo, no voy a entrar en teología. Yo de mi casa, en mi computadora, me comunico todas las noches con 40 o 70 personas en diferentes partes del mundo. ¿Estaré yo, seré yo Dios? A mí me entran peticiones de la China, peticiones de Nueva Zelanda, peticiones de Alaska, peticiones que yo no conozco y me llegan a mí por el internet. Ah, ¿y cómo si me llegan a mí peticiones de todo el mundo que yo no conozco? ¿Por qué a los santos no le pueden llegar? Si yo acabo de dar una charla en Australia por internet, por ¿cómo se llama esa? Por Skype. que estaba en Siervos de Cristo Vivo. Yo dije, me tengo que ir porque tengo que dar una charla en Australia. La gente me miró con unos ojos de este tamaño, porque era las 10 de la noche. Yo dije que tenía a las 12 de la noche una charla en Australia. Y dijeron, a ver si este, como el Padre Pío, se puede... No, yo me senté en la pantalla y ahí se abrió la pantalla. Si eso lo podemos hacer en el mundo físico, ¿qué conocemos del mundo espiritual? Si yo recibo listas de intercesiones de todo el mundo por internet, que es algo físico, ¿qué sabemos del mundo espiritual? ¿Cómo reciben ellos las oraciones de nosotros? Es que queremos racionalizar el mundo espiritual a nosotros. Y del mundo espiritual no sabemos nada. Por eso que Timoteo dice, oren ustedes entre los otros, porque mediador es uno solo, intercesor somos todos.